La ventana de Madrid.
Estoy muy contenta de haber venido a declarar, porque piensen ustedes que el incidente, la infracción de tráfico que cometí, por la que he pedido disculpas, se produjo el día 3 de abril.
Un micrófono de la SER en la cara de Esperanza Aguirre. Una foto que se convierte en tendencia madrileña y que ha dado lugar ya a todo tipo de montajes que ahora mismo inundan la red. Alfonso Gea, redactor de Tribunales de Radio Madrid, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué pasó exactamente esta mañana allí en Plaza de Castilla?
Bueno, ha sido una melee tremenda, 85 profesionales de los medios de comunicación estábamos allí presentes, y en una de esas melees que se forman cuando, en este caso, Esperanza Aguirre se acercaba ya para entrar en los juzgados, bueno, pues he aproximado el micrófono mucho, debido a que eso era como una marea, te empujaban, los propios compañeros te separaban de ella, y en una de esas aproximaciones, pues yo creo que no he llegado a golpearla completamente.
Lo parece en la foto.
Pero de cualquier modo pido desde aquí disculpas, porque no ha sido para nada aposta.
Tú no te llegas a enterar, ¿no?, de que estabas golpeando a Esperanza Aguirre hasta que ves la fotografía.
Claro, yo no me entero hasta 2 horas después, en torno, Esperanza ha llegado en torno a las 10:30, pues en torno a las 12:30, cuando estábamos esperando a que ella ya saliera después de declarar y de firmar su declaración, es cuando me he enterado de que esta foto de Getty Images estaba dando la vuelta a toda la red, por todas partes, con infinidad de montajes, y es cuando he visto, bueno, pues efectivamente ese detalle del ojo de Esperanza, su ojo derecho pues cerrado, porque la esponja de la cadena SER junto con el micrófono, bueno, pues estaba golpeándola, pero creo, vuelvo a repetirlo, que muy levemente.
Ella no ha dicho nada, ni te ha llamado, ni se ha quejado.
No, ella no me ha dicho nada ni a la salida ni a la entrada tampoco. Me conoce, como yo la conozco a ella desde hace muchos años, pero creo que ella también debe estar asombrada por este eco que ha tenido en internet y sobre todo en Twitter.
Pues Alfonso Gea, cuidado la próxima vez.
Por supuesto, lo tendremos, pero pasa que uno mide 1,59 m y no llega a casi ningún sitio.
Un abrazo,
hasta luego.
¿Y a Ignacio González le han dado alguna vez un microfonazo por error?
Pues sí, alguna vez, pero vamos, entra dentro de lo que he escuchado aquí, ¿no? Cuando hay muchos compañeros que intentan, lógicamente, pues estar lo más cerca de la persona a la que quieren preguntar, pues muchas veces pasa esto. Incluso las cámaras, que son más duras que los micrófonos, también alguna vez te llevas algún golpe, ¿no? Pero bueno, eso me imagino que pasa en alguna ocasión. Sí.
Sobre el fondo del asunto, del motivo que ha llevado a Esperanza Aguirre esta mañana a los juzgados de Plaza de Castilla. El presidente de la Comunidad de Madrid, ¿se hubiese fugado a la carrera en una situación de este tipo?
Bueno, yo ya he dicho y lo dije en su momento, creo que ahí cometió una equivocación por la que, lógicamente, pues está ahora respondiendo como cualquier otro ciudadano. Ella ya pidió disculpas, todo el mundo entiende que fue una actuación que no estuvo bien, pero bueno, ya asume su responsabilidad y ya está. Lo que pasa es que eso es una cosa y otra es querer hacer de esto pues poco más o menos que en fin, una cosa absolutamente terrorífica y que acaba con el futuro de cualquier persona. Creo que eso es una exageración, ¿no? No estuvo bien, creo que ella lo hizo mal y desde luego pues ahora está respondiendo por eso y ya pidió disculpas.
Ella se equivocó en ese momento, esa tarde, aquella tarde del mes de abril en la Gran Vía, y a posteriori tenemos la sensación de que tampoco arregló lo que había ocurrido, llamando prepotentes y machistas a dos agentes de movilidad. Esto puede, digamos, complicar, puede obstaculizar cualquier aspiración política, no sé, de Esperanza Aguirre, si quiere ser algún día alcaldesa de Madrid.
También creo que eso, en fin, todo el mundo puede entender que es una actuación, insisto, es un incidente de tráfico en el que ella no se comportó bien, por eso está respondiendo y bueno, y tendrá su responsabilidad correspondiente y ya está, pero no creo que eso inhabilite para siempre a ninguna persona y en este caso tampoco a Esperanza Aguirre, ¿no? Yo creo que hay que darle el mismo tratamiento que a cualquier otra persona que tenga un incidente con una cuestión de tráfico. De hecho, hemos visto que ha habido personas que han tenido incidentes de este tipo, incluso otros más graves, y bueno, asumen su responsabilidad y ya está, ¿no? Y lo que hay que hacer pues es eso. Yo en su caso creo que ya ha pedido disculpas, no estuvo bien y hay que evitar que esas cosas se produzcan.
Ignacio González, le agradezco de verdad mucho que haya venido a este programa. Hace unas semanas, bueno, un par de semanas, ¿no?, tuvimos que aplazar esta entrevista porque, se acuerda, Ana Botella anunció que no iba a repetir como cartel electoral del Partido Popular. Esperemos que no dimita nadie en lo que queda de programa.
Bueno, afortunadamente,
ni que haya ningún sobresalto.
Afortunadamente ya estamos aquí. También le advierto que el día último que di una conferencia en el RIS del Foro de la Nueva Economía, dedicó al Rey. cual, pero espero que no se produzca ninguna circunstancia.
Bueno, tocamos madera. Me va a permitir que hablemos un poco de la competencia. Es una tarde movida en la sede regional del PSM, es una tarde de presentaciones de candidaturas para las primarias. Por la mañana se han presentado los dos candidatos alternativos a Tomás Gómez, y esta tarde lo ha hecho, digamos, que el candidato oficialista, que es Antonio Carmona. Y primera promesa incumplida de Carmona. Antonio Carmona dijo el pasado miércoles en este programa.
Pero me va a dejar que lo haga por este orden, ¿no? Primero a mis compañeros de partido, uh-huh, si tomo esa decisión. Segundo a mis alumnos, que son los que me lo preguntan todos los días. Y en tercer lugar a usted.
Bueno, no sabemos si Carmona ha tenido clase hoy en la universidad de CEU, pero primero se han enterado los lectores y periodistas de un periódico, y a esta hora se enteran los simpatizantes del PSOE. En Callao está Felipe Serrano. Felipe, ha comenzado el acto. Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Sí, primer golpe de efecto de Antonio Miguel Carmona, con un lleno a reventar en esta sede socialista de Callao. Después de varios meses trabajando en su proyecto, el diputado regional, muy conocido también por sus apariciones televisivas como contertulio, se está presentando ahora mismo ante militantes y simpatizantes que le han recibido aquí con verdadero entusiasmo al grito de alcalde, alcalde. Y no es de extrañar que alguien tan acostumbrado a los focos y a la imagen haya querido comenzar con un vídeo sobre su vida, sobre sus intenciones. Tenéis mi palabra, ha empezado diciendo Antonio Miguel Carmona. El PSOE volverá a ser la primera fuerza política en el Ayuntamiento de la capital y también en la Comunidad de Madrid. Hoy empieza el cambio, añadía Carmona, juntos somos invencibles, no somos adversarios de nosotros mismos, nuestro único adversario es la derecha. Carmona también, Javier, acaba de tener palabras de gratitud hacia sus amigos, ha dicho Tomás Gómez y Pedro Sánchez, y también hacia Jaime Lisabeski, fuera ya de la carrera interna electoral. Carmona, en fin, asegura que él es el candidato de los vecinos y que sin los militantes él no es absolutamente nadie. Sigue a esta hora la intervención, Javier, de Antonio Miguel Carmona.
Gracias, Felipe. Un saludo y buenas tardes.
Buenas tardes.
Presidente, ¿cómo ve al candidato Carmona?
Bueno, esto es una decisión del Partido Socialista y ellos sabrán lo que tienen que hacer, ¿no? Pero, en todo caso, yo le respeto como candidato, igual que respeto a todos los demás candidatos. Ahora, en fin, no deja de ser gracioso diciendo que él es el candidato del pueblo, después de ver cómo están funcionando las primarias socialistas, ¿no? Nos han querido dar a todos unas lecciones de democracia, poco más o menos, como si los demás fuéramos alguien que funcionásemos al margen de la democracia, con esas democracias, con esos sistemas que presuntamente cualquier simpatizante y militante iba a poder decidir, y lo que han hecho es reunir al aparato, es decir, a las personas que ellos mismos han designado para designarse a sí mismos para poder seguir siendo candidatos. O sea que de momento está muy bien, yo lo respeto, no lo critico, pero de quien son candidatos son del propio aparato. Es decir, apoyo al señor Tomás Gómez y a don Pedro Sánchez, claro, al aparato, cosa que me parece muy bien y es muy razonable, pero de ahí a que sea el candidato del pueblo, pues hay un largo trecho, ¿no? Dicho eso, pues es una decisión del Partido Socialista, uh-huh, que yo respeto y le respeto también como candidato, y bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Dos compañeros suyos admiten que las primarias serían una buena idea, una idea a estudiar en el Partido Popular. ¿Usted es partidario de este sistema de elección o le gusta el sistema actual que ya recogen los estatutos del propio Partido Popular?
Yo ya dije en una ocasión, que creo que también me preguntaron aquí por estas primarias, que yo no estoy a favor de las primarias, porque las primarias es algo que solamente compete al reparto del poder interno del partido. Es decir, cuando aquí el debate se pretende presentar como un debate de acercamiento al ciudadano, a los electores y tal, pues al final lo que están haciendo es simplemente hablar de un sistema de reparto de poder interno dentro de la organización. Y eso es lo que ha pasado en el Partido Socialista. Y como es un reparto de poder interno, está permanentemente abierto a una situación de conflicto interno por encima de los intereses de los ciudadanos.
Al final son un lío, ¿no?
Y al final son un lío entre ellos, y usted lo ha visto aquí. Aquí, uh-huh, hemos tenido primarias y, por ejemplo, mire usted, yo le he oído al señor Gómez apoyar en primarias a Carmen Chacón, a Pachi López, a Pedro Sánchez, a Madina, en fin, hemos ido cambiando en razón de cómo iba soplando el viento, y no he oído a ningún ciudadano de la calle que estuviera preocupado por esas primarias, porque a los ciudadanos lo que les preocupan es qué soluciones les vamos a dar a sus problemas, y a mí eso me parece que es lo importante. Yo desde luego, por lo que se refiere al Partido Popular, porque lo que se refiere a mis responsabilidades como presidente de la comunidad, le aseguro que estoy en eso, es decir, en tratar de ver cómo podemos arreglarle a la gente los problemas que tiene, que hay muchos como consecuencia de la crisis que estamos viviendo. Y a partir de ahí, pues las otras cuestiones son cuestiones internas dentro del partido, que a unos les parecerán mejor o peor, pero que yo creo que lo que hay que conseguir es dar estabilidad a la organización y apostar por los proyectos y las soluciones, y dejarnos hablar de las personas, que son solamente lo que ocurre detrás de las primarias.
Usted ha dado el paso, ha dicho que sí quiere ser candidato del Partido Popular, quiere presidir la Comunidad de Madrid en la próxima legislatura. ¿Se arrepiente Ignacio González de haber dado ese paso demasiado pronto, teniendo en cuenta además como a Rajoy, ¿no?, que parece alargar los plazos al máximo?
Pues mire, no, porque le acabo de explicar exactamente cuál es mi posición. Es decir, yo soy el presidente de la comunidad, vamos a unas elecciones el año que viene, municipales y autonómicas, y bueno, yo he manifestado desde el primer día mi intención de o mi disposición de poder presentarme por el Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, y lo dije el primer día precisamente para no estar en estas especulaciones de las guerras internas. A partir de ahí solo me dedico a lo que creo que es mi responsabilidad, y sobre todo para lo que nos han elegido los ciudadanos, que es trabajar para que Madrid vaya mejor, para que vayamos solventando los problemas que tiene la gente, especialmente aquellos que peor lo están pasando. Yo ya lo dije una vez y no lo tengo que repetir. A partir de ahí, pues ya sabemos que funcionan las estructuras de los partidos, los reglamentos, etcétera, y el partido tomará la decisión, como ha explicado claramente el presidente del gobierno del partido últimamente en estas semanas. Yo ya no tengo nada más que decir.
Pero no me negará, ¿no?, que alargar los plazos, aguantar tanto tiempo, al final lo que fomenta es una sensación de nerviosismo, incluso de pique interno, usted lo decía, ¿no?, entre algunos miembros del partido, que no lleva tampoco a muy buen lugar.
Bueno, yo creo que en despejar cuanto antes situaciones que la gente está esperando, sobre todo más desde el punto de vista interno de la organización, para que la organización funcione adecuadamente, creo que es bueno, pero en todo caso los tiempos son los que marca la ley y las decisiones les corresponden a los órganos que deciden. Pero, en fin, esto no es política, esto vale incluso para esta casa. Yo me imagino que si ustedes están pendientes de que les definan quién es el director general de la cadena o quién es el jefe de no sé qué, pues la gente tiene curiosidad, como es lógico, por saberlo cuanto antes, porque la situación se clarifique cuanto antes. En todo caso, eso no justifica, por lo menos en mi caso, y eso es en lo que yo incido todos los días, tanto en el partido, en mi condición de secretario general y sobre todo en el gobierno, como presidente del gobierno, que nosotros no estamos al debate de los candidatos, que nosotros no estamos a la discusión sobre quién va a estar o quién va a dejar de estar.
Alguno parece estar en ese no, debate, ya sale de él.
Por supuesto, pero yo le digo lo que yo hago como presidente de la Comunidad de Madrid, como secretario general del partido, y desde luego como le transmito a mi equipo de gobierno y a todas las personas que tienen responsabilidades políticas en el gobierno de la comunidad. Nosotros estamos a lo que estamos, que es a gestionar hasta el último día y hasta que los ciudadanos nos quieran dar su confianza los problemas que hay en nuestra región.
Un hipotético Ignacio González candidato a la Comunidad de Madrid se ha quitado, digamos, un lastre de encima con el anuncio de Ana Botella.
No, es que no es un problema de lastre y no lastre, vuelvo a lo mismo. Yo no me ocupo.
¿Era una buena candidata para acudir a una cita con las urnas?
Sí, ya lo he dicho que en principio todos son buenos candidatos y a especular sobre el tema de los candidatos me parece que tiene mucho interés periodístico, pero desde el punto de vista de lo que afecta a los ciudadanos y desde luego de lo que me afecta a mí como presidente de la comunidad, le aseguro que es irrelevante. Por eso, yo creo que esto, podemos hacer muchas especulaciones, pero el presidente del gobierno lo ha dicho muy claro. Oiga, mire usted, aquí tenemos hasta el día, no sé qué, de marzo, me parece que es abril, para designar candidatos. Lo que nosotros tenemos que hacer es dedicarnos a gestionar. Esto lo resolverá el partido a través del sistema establecido en sus propios estatutos y por sus órganos correspondientes, que son los comités electorales, y se designará a aquellos que se consideren que están en mejores condiciones para representar al Partido Popular y llevar adelante sus proyectos. A partir de ahí podemos especular todo lo que usted quiera, pero es un poco, por el ejercicio de hacerlo, porque poco vamos a avanzar.
Me le veo con mucha cautela. Quiero que escuche a su número dos, a Salvador Victoria, y a la delegada del Gobierno en Madrid, a Cristina Cifuentes, hablando de las competencias sobre el CIE de Aluche y la operación contra el pederasta de Ciudadanía.
Las delegaciones de gobiernos no tenemos competencia en materia de centros de internamiento de extranjeros, ni en cuanto a la dirección, ni la coordinación, ni la gestión.
También es verdad que hay políticos que parece que nunca tienen ningún tipo de competencia, ¿no?, y que nada les afecta. Yo no tengo que estar contestando cada declaración, ni menos de una compañía de partido. Sobre la primera cuestión, usted, aquí la única eficacia es coger al delincuente.
Yo creo que si alguien cuestiona la actuación policial, mejor que lo diga directamente.
No le voy a preguntar si hay buen rollo o no, porque eso es evidente. Le voy a preguntar directamente si el CIE de Aluche es cosa de Cifuentes, sí o no.
Pues mire, yo es que ahora mismo ya no sé cuáles son las competencias. En todo caso, vuelvo a lo mismo. Es decir, aquí lo que nosotros tenemos que hacer...
Esto es fácil, ¿no? Es decir, ¿Cristina Cifuentes tiene competencias o no tiene competencias sobre el CIE de Aluche?
Pregúnteselo. Yo, el que no tiene competencias soy yo, que no tengo ninguna competencia en materia de inmigración, extranjería, ni seguridad ciudadana, ni nada de nada. Por lo tanto, el único que no tiene competencias es en este caso la Comunidad de Madrid, y por lo tanto yo no tengo ninguna competencia. No le sé decir cómo tiene ahora el Ministerio del Interior organizado ese asunto, porque es que nosotros no tenemos competencia alguna. Lo importante es resolver el tema. Es decir, por ejemplo, a mí me preocupa, como presidente de la Comunidad de Madrid, es que nosotros estamos dispuestos a colaborar con todo el mundo, y si hay un problema en Canarias, que además yo lo he vivido cuando he sido secretario de Estado de Inmigración, y es necesario ayudar a dar salida al problema de la presión migratoria, o en algunos casos también en Andalucía, a mí me parece bien. Ahora bien, tenemos que ayudar entre todos. Lo que no tiene mucho sentido es que al final se haga lo más fácil, que es que solo ayudemos unos, ¿no? Porque lo que no podemos hacer es trasladar el problema de unos a otros. Mientras eso lo hagamos así, pues esa es nuestra colaboración. Yo a partir de ahí no tengo nada que decir, ni me voy a meter en unas cuestiones que desconozco.
¿La policía puede hacer más, o el dispositivo policial podría ser, digamos, un poquito mejor a la hora de capturar, o digamos que dar con el pederasta de Ciudad Lineal, algo que de momento no ha ocurrido, desgraciadamente?
Vamos a ver, yo creo que la policía española es una de las policías que en este sentido es de las más eficaces que hay en el mundo, y creo que tenemos la suerte de contar con profesionales en ese sentido muy buenos. Por lo tanto, vaya por delante que yo creo que la policía, y en la parte de la información que yo tengo, me consta que está haciendo todo lo posible por encontrar a este pederasta. Yo, como presidente de la Comunidad de Madrid, lo que puedo hacer es colaborar y ayudar con muy poco, porque no tengo competencias en materia de seguridad ciudadana, como le acabo de decir. Uh-huh. Pero sí que me preocupa la preocupación que tienen los padres, que es mucha, porque evidentemente si cuando uno tiene hijos pequeños y sus hijos lógicamente pues salen a la calle, pasean, van a los parques, pues oiga, lo que quieren es sentir la tranquilidad de que pueden estar en la calle seguros. En la medida en que la existencia todavía de este pederasta pues es un motivo de preocupación, pues hay que intensificar todos los esfuerzos que seguro que se están haciendo para acabar con ellos. Lo que me parece que no es suficiente es simplemente decirle a los padres, oiga, tenga usted más cuidado con sus hijos o no salga usted de casa. Bueno, eso, en fin, es una medida preventiva, pero aquí lo importante es garantizar esa seguridad, ¿no? Y yo creo que ahí, yo confío en que la policía está haciendo una labor extraordinaria, y espero y deseo que cuanto antes se acabe, porque me hablaba usted antes de la situación de inseguridad que genera esto. Yo he leído este fin de semana cómo una persona ha estado a punto de ser agredida, porque ha sido confundida por los vecinos y bueno, eso lo que significa es que hay un grado de tensión y de preocupación por parte de los padres que evidentemente está latente ahí, y cuando uno dice esto no se está metiendo con nadie, simplemente está certificando una realidad que está provocada por un delincuente
que lógicamente hay que hacer todos los esfuerzos como se están haciendo para detenerlo cuanto antes.
Presidente, estamos en el Día Europea, el Europeo sin coches. Yo no sé si usted ha venido a la radio andando en coche o en autobús.
He venido en el coche.
Ha venido en el coche oficial. ¿A usted qué le parece esta medida que pretende poner en marcha el Ayuntamiento de Madrid a partir del próximo 1 de enero, que consiste en limitar el acceso de vehículos al centro de la ciudad? ¿Eso está bien o va en la dirección incorrecta?
Mire, a mí siempre me ha parecido que lo que nosotros tenemos que hacer es aquello en lo que hemos venido trabajando durante muchos años, que es en facilitar la movilidad de los ciudadanos y, como siempre, la libertad de los ciudadanos para elegir cómo se quieren mover. Nosotros, el Partido Popular, ha hecho en Madrid la mayor inversión que se haya hecho nunca en el transporte público en ninguna región europea. Hemos construido uno de los mejores metros del mundo. Probablemente, sin duda, es el mejor de Europa y será el segundo o el tercero mejor del mundo. Tenemos la mejor red de cercanías que pueda existir en los países de nuestro entorno. Hemos puesto metro ligero. Tenemos un sistema de transporte en autobuses que prácticamente coincide, o sea, ya prácticamente conecta todos los municipios de la región. Debemos ser la única región de Europa que tiene ese grado de conexión. Tenemos una boca de metro a menos de 500 metros de la vivienda del 85% de los madrileños. Es decir, que tenemos una red extraordinaria.
El que quiera venir en coche puede venir al centro.
Pero
en coche,
lo que queremos también es que el que quiera venir en coche, pues pueda utilizar también el coche. Dicho eso, yo también soy partidario de que estemos poniendo medidas para paliar el exceso de contaminación. Pero es que también estamos trabajando en eso, es que hay muchas maneras de trabajar en eso. Nosotros hemos puesto en marcha medidas, como usted sabe, para que se sustituyan los vehículos de gasoil por vehículos de gasolina inicialmente. Luego hemos puesto en marcha planes para sustituir los vehículos de gasoil por vehículos híbridos. También estamos dando ayudas para introducir los vehículos eléctricos. Por lo tanto, yo soy partidario de no limitar la movilidad de los ciudadanos, sí de ir introduciendo mejoras desde el punto de vista de la contaminación, pero apostar por la libertad de elección, como estamos haciendo, y desde luego, en la medida de lo posible, no restringir desde mi punto de vista, de manera innecesaria, el acceso a ningún sitio siempre que sea posible.
Presidente, vamos con otras cuestiones rápidas. Le vamos a escuchar a usted durante el último debate sobre el estado de la región.
Tenemos la mejor sanidad de España. Sí, señorías, la mejor sanidad de España. Sí, señorías.
No sé si se dejó llevar por el fervor de estos debates. ¿Usted cree firmemente que tenemos la mejor sanidad de España?
Bueno, lo creo y creo que lo creen la inmensa mayoría, no solo de los madrileños, sino de los españoles. Porque yo di un dato en ese debate que creo que es muy importante. El año pasado, solo el año pasado, 255.000 españoles, no madrileños, vinieron a la sanidad madrileña a tratarse de sus dolencias. Y creo que ese es un dato muy significativo, ¿eh? Porque lo que significa es que estas personas, teniendo en España una gran sanidad pública, dentro de esa sanidad pública, que es universal, pública y gratuita, eligen los hospitales y los médicos de Madrid para tratarse. Y creo que eso, en fin, yo, si hay algo que creo que define claramente cuál es la apreciación, es, en este caso, la que hace el propio paciente. Cuando el propio paciente decide venir a la sanidad madrileña, pues creo que es por algo. No creo que lo haga pensando que esta es una sanidad que está jugando con la vida de los ciudadanos, está privándole de los derechos, etcétera, como hemos oído a lo largo de todo esto. Eso es mentira. Tenemos magníficos profesionales. Yo en ese debate quise dar muchos datos que son objetivos. Es decir, la valoración que tienen los madrileños sobre la sanidad supera el 93% del grado de satisfacción. Hacemos casi 100 millones de actos médicos al año y tenemos aproximadamente, no llegan a 50.000 las denuncias escritas que hay por mal funcionamiento de la sanidad, de 100 millones. Tenemos los mejores equipos de investigación y de tratamiento que hay en todas las especialidades. Tenemos el mayor número de unidades de referencia a nivel nacional. Y le pongo el último ejemplo. Mire usted, cuando se han producido estos casos de ébola lamentables, donde tenemos españoles que han contraído esta enfermedad después de estar haciendo una labor social y humanitaria muy importante en estos países, oiga, donde vienen es a Madrid.
y donde hay la capacidad de tratamiento para este tipo de situaciones tan imprevistas es en Madrid, pero también para otro tipo de enfermedades muy complejas se viene a Madrid. El otro día inauguramos una unidad de cardiología, ahora que dicen que estamos recortando, que es la mortalidad por infarto de miocardio en España está en una media del 7%. Nuestras unidades cardiológicas, en esta, por ejemplo, el Ramón y Cajal, en el 2,8%. El 60% de los infartos que entran en el hospital no necesitan ingreso. Se les hace el cateterismo, se les trata en observación y a los 3 días se van a casa. 3 días y medio. O sea, de verdad que tenemos unos profesionales, una tecnología, unas infraestructuras que son para sentirse orgullosos. Y lo que yo entiendo es, usted le podrá parecer, le gustaré yo más o menos, le gustará más o menos el Partido Popular, le parecerá mejor o peor, en fin, lo que nosotros podamos estar haciendo, pero desde luego lo que me parece que no tiene ningún sentido es atacar ni denigrar la mejor sanidad que tenemos en España, y que le digo que es una de las mejores de Europa y del mundo.
Citaba usted el caso del ébola, el hospital de referencia Carlos III. Quiero que escuche a una mujer que ayer se manifestó por las calles de Madrid precisamente contra lo que este colectivo denomina la desmantelación de este centro de especialidades.
Pues un sinsentido y una sinrazón. Es decir, que en todos los sitios debe existir un hospital de la complejidad del Carlos III. Lo demuestra la realidad con la aparición cada vez más de enfermedades emergentes frente a las que hay que plantar cara. El único hospital preparado para ello, que lleva muchísimos años haciendo investigación tanto en enfermedades tropicales como en enfermedades, es decir, como en las enfermedades raras, es el Carlos III.
Estos colectivos acusan a la comunidad de haber convertido un centro de referencia de enfermedades tropicales en un hospital de media y larga estancia. Estas son sus quejas, yo le voy a dejar que le responda a usted directamente a esta persona.
Esta persona es alguien de la sanidad.
Uh-huh. Una trabajadora de ese centro, de ese hospital Carlos III de Madrid.
Bueno, vamos a ver.
Vamos, no es un actor.
No, sí, lo digo porque, hombre, conviene saber si es un representante de un sindicato que está manifestándose, cosa que yo respeto, pero que, en fin, que conviene también saberlo, y tengo la sensación, por lo que le he escuchado y la cara que usted pone, que es alguien así, que yo respeto, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Mire, cuando se produjo, primero, nosotros, afortunadamente, no es que se estén apareciendo enfermedades nuevas, raras aquí. Aquí lo que se ha producido es una circunstancia de que unos españoles que de manera solidaria llevan 30 años trabajando en países subdesarrollados que tienen una serie de enfermedades muy complicadas, que afortunadamente no están en los países desarrollados como los nuestros, se han infectado y les traemos aquí para tratarles. Lo primero, no hay en este país esas enfermedades, gracias a Dios, ¿eh? Y por lo tanto, no se puede decir con esa alegría estas cosas que se dicen, por mucho que se esté en una manifestación, en una cosa de esas, porque es un tema muy delicado. Lo segundo, no, el Hospital Carlos III era un hospital de referencia nacional, efectivamente, en el tratamiento de este tipo de enfermedades. Pero, como ella ha explicado muy bien, nuestro cambio de modelo sanitario, en donde todas las comunidades autónomas ya tienen todo tipo de hospitales, tratamientos y unidades de todo tipo, lleva también a que en todas ellas se estén generando unidades de esta naturaleza. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasaba? Que donde antes se trataban a nivel nacional todas estas enfermedades, ahora ya no se tratan a nivel nacional, porque muchas de ellas son tratadas en cada uno de los hospitales de las comunidades. ¿Qué ha pasado? Que nosotros tenemos un hospital que se ha quedado con muy poquita actividad para este tipo de situaciones. Entonces, comprenda usted que en un momento en el que nosotros tenemos además muchas dificultades económicas, pues tenemos que tratar de utilizar mejor nuestros recursos. Y lo que hemos decidido es mantener las mismas especialidades, los mismos médicos, la misma tecnología, las mismas historias, pero integrarlo dentro del Hospital La Paz para hacer una gestión más eficiente. Y este hospital, que estaba infrautilizado, convertirlo efectivamente en un hospital de media y larga estancia. ¿Para qué? Para poder atender a un mayor número de madrileños que pues son atendidos de muchas enfermedades que tenemos en nuestro país y en nuestra comunidad, que son conocidas, y que a través de eso pues tenemos más camas, pueden estar mejor atendidos, tenemos más ingresos, sin descuidar al otro. Dicho esto, cuando se produjo la otra circunstancia, yo dije públicamente, y lo vuelvo a repetir, oiga, si España considera que es necesario mantener un hospital de referencia de enfermedades tropicales y raras, yo no tengo ningún inconveniente en que siga siendo el Carlos III, pero en ese caso yo lo ofrezco, pero tendrá que ser financiado por el conjunto de la sanidad pública, no por la Comunidad de Madrid para financiar toda España, pues no tenemos recursos ni el sistema nos lo da. Por lo tanto, yo estoy a favor de que si esa es una decisión nacional, se mantenga, pero financiada.
Señor González, una más de sanidad. El caso fue Fuenlabrada que le ha costado el puesto al gerente del hospital. ¿Ustedes tienen constancia de otros posibles casos en ese o en otros centros hospitalarios en los que se hayan facilitado datos a centros privados, datos personales de pacientes sin su consentimiento?
Pues no tenemos constancia, porque si tuviéramos constancias actuaríamos exactamente igual, exigiendo las responsabilidades como hemos hecho en este caso por el mal funcionamiento.
¿Pero lo tienen?
No, que digo que no tenemos constancia, a mí no me consta, y si nos constase, vuelvo a decir lo mismo, actuaríamos exactamente igual que en el hospital al que se refiere, y tomaríamos las mismas decisiones, seguiríamos las responsabilidades a las personas que se han comportado de manera contraria a la legalidad.
González, me han dicho que es usted más de los Beatles que de los Stones. ¿Es
sí.
cierto o no? ¿Me lo han soplado mal?
No, se lo han soplado perfectamente bien. Compare, mire qué canción tan buena.
A ver, vamos a escucharlo un poco. Yo también soy bastante más de los Beatles que de los Stones, aunque hay muchos simpatizantes de los Stones aquí en la
bueno,
cadena.
Bueno, también los respeto.
Los madrileños, usted lo ha recordado varias veces durante la entrevista, le escuchan casi a diario reclamar una y otra vez que nos den más dinero, ¿no? Que nos den el dinero que nos corresponde. ¿Le va a hacer caso Rajoy algún día? ¿Le va a hacer caso Montoro? Porque nos da la impresión que Rajoy en esto de la financiación autonómica nos está dando a Madrid largas, yo no digo ya largas, no, muy largas.
No, se la está dando, si hace este planteamiento, se la está dando a todo el mundo, porque esto que yo empecé...
Madrid está especialmente perjudicada, ¿no?
No, eso es así, y ahora se lo explico, pero esto que yo empecé diciendo desde el primer día, que era un sistema de financiación injusto, que trataba especialmente mal a Madrid, y que lógicamente eso habría que corregirlo con el nuevo modelo de financiación, resulta que hoy lo dicen todos los presidentes autonómicos, incluso aquellos para los que se hizo este modelo a la carta en el gobierno de Zapatero, ¿no? Por lo tanto, parece que lo que yo decía tenía una base de razón. Además de eso, la publicación de las balanzas fiscales, creo que fue una confirmación bastante evidente de lo que yo decía, que es que efectivamente hay un tratamiento excesivamente penalizador para los madrileños, que son los que más aportan, los que más generan, y sin embargo los que en términos de recepción de dinero, de devolución para financiar sus servicios, son de los que menos reciben.
Y eso no puede ser. Una forma de apretarle un poco las tuercas a Rajoy para que se dé prisa.
Bueno, yo creo que el presidente ha dicho que el sistema hay que cambiarlo, ustedes lo saben, dijo que habría que hacer primero la reforma fiscal, en estos momentos está tramitando la reforma fiscal, como sabe, que se ha presentado a las Cortes, y yo espero que después, inmediatamente, pues tendrán que cambiar el modelo de financiación, entre otras cosas porque es un modelo, como digo, que no satisface a nadie y que ha terminado su periodo de aplicación. Y yo creo que cuando aquí se dice, no, es que estos ustedes lo que quieren es más dinero a costa... No, usted, aquí se trata de hacer un sistema que establezca por lo menos unas garantías para que todos tengamos una financiación media igual. Es decir, yo no quiero recibir más que los demás, pero no quiero recibir menos que los demás, sobre todo cuando los madrileños son los que más aportan. Entonces yo lo que pido es que al menos, como ocurre en otros países como Alemania, los que más aportamos no recibamos menos de la media de lo que reciben el resto de los españoles para pagar sus servicios.
Vamos a tener que gritar un poco más, a ver si nos escuchan en la Moncloa. ¿Qué es más peligroso para la integridad territorial de España? ¿Podemos o las aspiraciones soberanistas de Cataluña?
Bueno, yo creo que sin duda alguna las aspiraciones soberanistas de Cataluña en estos momentos, ¿no? Ahí tenemos un pulso cierto encima de la mesa. Acaba de aprobar el Parlamento catalán una ley de consultas que es un instrumento, digamos, no sé cómo calificarlo para que sea preciso, ¿no? Pero es un instrumento que aparentemente se quiere presentar como que habilita para poder hacer una consulta, que realmente no habilita. Es decir, no se puede preguntar a una parte del territorio español, en este caso a los catalanes, si quieren seguir perteneciendo a España, ¿no? Porque esto forma parte de la soberanía nacional que nos corresponde a todos los españoles, como si yo pretendiera hacer una cosa parecida con los madrileños, ¿no? Mire usted, España es algo que decidimos entre todos, y todo lo que le afecte a España lo tenemos que decidir entre todos. Por lo tanto, esa ley no puede permitir lo que no está permitido por la Constitución.
¿Y Podemos, que es el resultado del fracaso de quién? ¿De una parte de la izquierda?
Bueno, yo creo que Podemos es el fruto de alguien que, de manera absolutamente demagógica, utilizando los medios de comunicación y alguna infraestructura y apoyo económico que nunca ha quedado claro, y a mí me gustaría conocer, ya que hablan tanto de transparencia, pues se ha aprovechado de una circunstancia en la que muchos ciudadanos lo han estado pasando y lo siguen pasando mal como consecuencia de una crisis brutal que ha afectado a muchísima gente de todos los estratos sociales y que se ven desencantados por la realidad política, económica y social que vive nuestro país, y ellos, a través de esos tres factores combinados que le he dicho, pues han hecho mucha demagogia y han sabido canalizar con estos instrumentos una parte de ese desencanto, ¿no? Ahora bien, creo que lo han hecho también sin que sepamos claramente cuáles son las medidas que estos señores proponen y ponen encima de la mesa. Y parece que se molestan mucho cuando alguien pues les recuerda algunas de las cosas que a lo largo de todos estos años han estado proponiendo, ¿no? Pues, en fin, decir que el modelo democrático de Venezuela era maravilloso y que Chávez era un referente. Y, en fin, ahí estamos viendo qué es lo que pasa en Venezuela, o algunas manifestaciones poco desafortunadas en relación, poco afortunadas en relación con el tema de la ETA, o algunas manifestaciones públicas hechas por algún presunto candidato al ayuntamiento de Madrid, diciendo que ellos en fin disfrutan cuando ven cómo un manifestante le parte la cabeza a un policía o algo de eso. Pues creo que son barbaridades que deberían de conocerse también por los ciudadanos, ¿no? Decir estas cosas de que no hay que pagar las deudas. Yo me imagino que al que deba algo, pues igual hasta le parece bien, pero al que le deban algo me parece que le parecerá muy mal.
Mariano Rajoy, ¿tiene usted la sensación de que ha dejado un poco colgado a Alberto Ruiz Gallardón con su reforma de la ley del aborto? Dicho de otro modo, si usted ahora mismo fuera ministro de Justicia, estuviera en la piel de Alberto Ruiz Gallardón, cogería la puerta y se marcharía, ya con honestidad.
Ya sabe usted que yo no hago hipótesis, como no conozco cuáles son las tripas en las que se ha producido esta circunstancia.
Se lo voy a preguntar de otro modo. ¿El Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, debe retirar ahora mismo, debe anunciar ahora mismo la retirada de ese proyecto de ley? Algo que no ha hecho.
Pero es que, mire, le voy a decir dos cosas. Una, yo no me sé cuáles son ni los timing ni cómo se ha producido la elaboración de esta ley, y por lo tanto no tengo criterio, no sé exactamente. Pero segundo, a mí no me consta que el Partido Popular quiera retirar la ley. Lo que ha dicho el Partido Popular es que esta es una ley muy sensible, que tiene que ser fruto de una negociación o de un intento de acuerdo lo más amplio posible, y en eso es en lo que se está. Yo eso al menos es lo último que le he oído a la vicepresidenta del gobierno el viernes pasado, que creo que le preguntaron en la rueda de prensa. Por lo tanto, no es eso, por lo que yo sé o por lo que he escuchado, vamos, no, porque no lo sé, lo he escuchado. Creo que no está dentro del planteamiento del gobierno.
¿Y conoce usted personalmente, ha hablado con él, al nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez?
Pues no le conocía personalmente, le conocí hace unos días, he coincidido con él en dos o tres actos y he tenido la oportunidad de hablar con él, sí, y muy bien.
Bueno, muy bien, ¿algo más?
No, quiero decir que yo es que no, en fin, comprenda que son unas recepciones oficiales.
¿Le parece que este perfil de candidato es la alternativa que el PSOE puede poner sobre la mesa para plantar cara al Partido Popular?
Bueno, pues que eso le corresponde al PSOE. Yo en eso no me voy a meter. O sea, porque quiero decir, a mí, le vuelvo a decir lo mismo. Si usted lo que me está diciendo es que tiene que ser un jovencito alto y guapo y simpático, pues yo en eso no voy a entrar. Yo creo que los ciudadanos lo que queremos son personas que tengan las ideas claras y la determinación para llevarlas adelante para resolver los problemas y que sean eficaces. Y eso es lo que por lo menos yo valoro como ciudadano de a pie a la hora de pensar en qué es lo que quiero para dirigir las responsabilidades públicas. A partir de ahí, pues el Partido Socialista habrá decidido lo que sea y yo lo respeto.
Una última, señor González. El presidente de la Comunidad de Madrid, si estuviera viendo la tele en su casa, ¿hubiese llamado un programa como Sálvame?
Pues difícilmente, porque le debo confesar que yo veo poquísimo la tele y la verdad es que el Sálvame este creo que no lo he visto nunca, o alguna vez haciendo zapping lo he visto, pero en fin, no...
¿Hay una sobreexposición de políticos en tertulias?
Pues le voy a decir la verdad, yo tampoco, es que, me crea o no, no tengo mucho tiempo de ver la televisión, porque yo llego tarde a casa, y la verdad, cuando yo llego a casa, pues apenas, no sé si cojo algún informativo de última hora, porque ya sabe que eso que llaman el prime time, tiene todo tipo de cosas menos de cosas, de telediarios, por entendernos, ¿no? Ahora bien, le voy a decir mi opinión.
Sabe, por ejemplo, que la gente de Podemos iba a las tertulias.
No, pero le voy a decir mi opinión. Yo creo que los políticos no estamos para ser tertulianos. Lo digo claramente, es decir, los políticos estamos para opinar cuando se nos preguntan de las cuestiones que forman parte de la actualidad política, de lo que proponemos y tal, y a partir de ahí las tertulias, los debates estos programas lo van a hacer los periodistas o otro tipo de personas, y yo creo que es convertir a muchos de estos políticos en estrellas mediáticas, esto no me parece bien.
Ignacio González, de verdad, muchas gracias y le esperamos pronto aquí en la Ventana de Madrid.
Muchas gracias, don Javier, buenas tardes.
Un saludo. Y a ustedes, ya saben, mañana estamos de vuelta, mañana horario normal, de nuevo regresamos al tramo entre las 7:20 y las 8:20. Hasta mañana, adiós.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.